primera de nuestras propuestas nos lleva hasta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Durante este curso, Foro Político y Sociológico intentará todos los domingos desde esta hora, desde las 7 aproximadamente hasta las 7 y media, ir al filo de la actualidad sin olvidar orientaciones metodológicas que les ayuden a estudiar las asignaturas que conforman estos estudios. A través de este programa de la UNED por Radio 3 de Radio Nacional de España pasarán docentes y expertos en temas actuales referidos a la política y a la sociología. Otras veces, como decimos, nuestra prioridad serán las orientaciones para los alumnos que cursan estos estudios. Es el caso de hoy en el que contamos con el catedrático de la asignatura Sociología General. Profesor Tezanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, un curso más, el último del milenio, iniciamos las emisiones de la UNED, ayer concretamente, y hoy con su presencia abrimos este segundo día de Radio UNED. Ya hemos comentado que estaremos con ustedes a lo largo de 5 horas acompañándoles con contenidos referidos a los estudios que se imparten en nuestra universidad. Y ahora es el turno para la política y la sociología, en concreto de la mano del profesor Tezanos Tortajada para la Sociología General, asignatura de primer curso común para las dos carreras y de la que usted es coordinador. Profesor Tezanos, antes de entrar en las orientaciones para el estudio de esta materia y para charlar sobre los materiales multimedia, me gustaría que brindara a todos nuestros oyentes unas palabras de bienvenida. En nombre de todos los docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ¿qué novedades presenta nuestra facultad este curso? Sí.
Bueno, pues en primer lugar quiero luego felicitar y animar a todos los que empiezan en este momento por sus estudios en las carreras de Ciencia Política y Sociología en una facultad que tiene un número importante de alumnos y que entra en su décimo año de existencia, en concreto en la UNED. Además, este es un año, yo creo, curioso. Algunos dicen que es el año en el que empieza el siglo XXI. Ya sabe que los estadísticos tienen una discusión de cuándo empieza realmente el siglo XXI, si es en el año 2001 o en el 2. Pero lo cierto es que simbólicamente estamos en el cambio, en el portal del cambio de un milenio, con toda la trascendencia que eso tiene, y además también en el cambio de un sistema. Estamos cada vez viendo más como estamos asistiendo a un cambio en el modelo de sociedad. Ya no se puede decir que en este momento estemos viviendo en sociedades industriales, lo que se entendió con el paradigma de la sociedad industrial. Algunos hablan de la sociedad informacional, de la sociedad tecnológica. Estamos en una nueva época. Y es una nueva época que, entre otras cosas, se caracteriza con un nuevo sistema de organización de la economía, del sistema de comunicación, que es una época que se necesita, se caracteriza por las exigencias del conocimiento. La tecnología y el conocimiento ocupan un papel fundamental. Entonces, yo por eso me parece que todo aquel que ha tomado la decisión de cursar unos estudios universitarios, emprender una carrera desde sus circunstancias personales, pues ha cometido un acierto. Realmente la época que viene, el mundo en el que nos adentramos, es un mundo que exige cada vez más formación, más preparación, más conocimiento. Y en esta área específica en la que nosotros estamos ocupados, que es la de la sociología y la ciencia política, pues van a ser áreas que van a tener una especial relevancia en este nuevo mundo. Por lo tanto, yo les animo a organizarse, a trabajar rigurosamente desde el principio y desde luego a mantener esa voluntad que han tenido de estudiar en la UNED. Todos irán descubriendo poco a poco qué es la UNED. El alumno de la UNED es un alumno, lo hemos dicho muchas veces, es un alumno al que se le exige un esfuerzo especial, dadas las características de organización de la UNED, pero también es un alumno cada vez más prestigiado. Los estudios de la UNED, el licenciado de la UNED, cada vez es más valorado en el ámbito profesional, laboral, incluso en el campo de las oposiciones. Está asistiendo a un fenómeno de cómo los alumnos de la UNED en las múltiples oposiciones que pueden concurrir después de terminar sus estudios, están adquiriendo y teniendo unas cualificaciones excelentes. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que mentalizarse desde el principio a que ese esfuerzo especial tan mérito que realiza el alumno de la UNED desde el principio, dedicando tiempo de su ocio, con esa constancia en la distancia, etcétera, es una inversión, y me perdonan la palabra de la economía, es una inversión rentable, es una inversión valiosa para su vida, para su futuro profesional, y cada minuto que dediquen a ello, yo creo que tienen que tener puesta la vista en ese futuro y en esas posibilidades también que se le ofrecen.
Muy bien, profesor José Félix Quezanos, muchas gracias por este saludo. En fin, entramos en materia. ¿Qué objetivos persigue esta asignatura, como decíamos, Sociología General, una materia común tanto para políticas como para sociología?
Bueno, esto es efectivamente una asignatura introductoria, es una asignatura que se da en las dos carreras, en primer curso, y lo que intenta es introducir un marco general, o sea, dar respuesta a la pregunta de qué es la sociología, cómo surge la sociología, por qué surge, dónde, de qué manera funciona y se organiza y demás, ¿no? Y sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que la sociología se ha convertido en una disciplina muy popular, o sea, todo el mundo habla de los sociólogos, y a veces los sociólogos sufrimos que cuando hay cualquier cosa en cualquier ámbito, pues se nos llama a veces de radio, de otro sitio, y parece que siempre hay un sociólogo que hay que preguntarle sobre las cosas más variadas y a veces más pintorescas. Entonces parece que hay una referencia y una popularidad enorme. Pero sin embargo, esta popularidad muchas veces no va acompañada de un conocimiento preciso y exacto de qué es la sociología. Entonces nosotros hemos hecho la prueba y hemos hecho a veces algunas encuestas preguntando a la gente, al público normal, ¿qué es la sociología? Entonces la verdad es que la gente da explicaciones muy variopintas y a veces muy extrañas, ¿no? Entonces hay una mezcolanza, digamos, de una gran popularidad, una gran expectativa de lo que puede hacer la sociología, pero luego una falta de conocimiento preciso de qué es exactamente y qué puede hacer y qué métodos utiliza y todo ese tipo de cuestiones. Y esto no ocurre en otras profesiones. O sea, la gente, por ejemplo, sabe perfectamente qué hace un médico, qué hace un arquitecto, o sea, pero muchas veces no sabe qué hace un sociólogo. Y por lo tanto, el primer requisito de la sociología es explicar el propia razón de ser. Y de hecho, el libro de la asignatura, el manual que se utiliza en la UNED, tiene el título intencionado de la explicación sociológica, porque lo que pretende esta asignatura, esta materia, es explicar, dar la explicación de qué es la sociología, de forma tal que el alumno lo tenga tan claro, haya asentado tan claramente todos los principios, todos los fundamentos de esta asignatura, que le permite ulteriormente explicar y dar razón de ser clarísimamente a cualquier persona que es la sociología. Y a veces nos hemos encontrado el caso, de los años que llevo yo en la docencia de esta materia, gente, primero en la Complutense, luego en la Universidad de Santiago y luego en la UNED, me encontraba con el caso de alumnos que me decían que estudiaban sociología, tenían una vocación, y que, bueno, pero es que a mí me cuesta mucho explicar a mi padre y a mi abuelo qué es la sociología. Bien, pues esta asignatura tiene la finalidad de asentar bien todos los fundamentos con un programa, ahora hablaremos del contenido y demás y tal, amplio, no muchos temas, pero digamos que son elementos en los que hay que desde el principio trabajar con mucho cuidado para tener claras las ideas fundamentales. Esto yo creo, digamos, que se entiende rápidamente por todo el que ha cursado estudios de bachillerato, de enseñanza secundaria y demás y tal. Sabe que en cualquier materia, si se tienen claras las ideas básicas, a partir de ahí se puede asentar perfectamente todo lo demás. Uh-huh. Es decir, que el esfuerzo que hay que hacer es igual que cuando se construye una casa. Muchas veces hemos puesto este ejemplo. Cuando se construye una casa, el trabajo de los cimientos es laborioso y a veces es poco vistoso. Pero si la casa está bien cimentada, si tiene unos buenos cimientos, si se han asentado, ¿sí?, todo el edificio se construirá mucho más fácilmente y podrá ser mucho más alto cuanto más sólidos sean los cimientos. Por lo tanto, esta es una asignatura, una materia de cimientos, y en la que hay que trabajar, en la que hay que esforzarse, entendiendo además que todo lo que se haga en este momento es también algo que va a servir a lo largo, tanto para el que estudie sociología como ciencia política, que va a tener aplicaciones en muchas materias particulares a lo largo de la carrera, ¿no?
Bien, es una siembra en cualquier caso. ¿Con qué material cuentan los alumnos para preparar esta asignatura? ¿Cómo pueden acometer el estudio de esta disciplina que sin duda invita a la curiosidad, profesor Quezanos?
Claro. Bien, pues la asignatura, como decía, es una asignatura que se tiene el programa de la asignatura es un programa de 14 temas y es un recorrido general sobre, bueno, pues eso, qué es el estudio de lo social, por qué cuando empieza a estudiarse lo social, el contexto histórico en el que surge la sociología, en el tránsito, digamos, en el inicio de la sociedad industrial. Hay que tener en cuenta también a la hora de hablar de la sociología que esto es una disciplina enormemente joven, que la mayor parte de las obras importante de esta materia, las obras de Weber, Durkheim, etcétera, se escriben prácticamente en el siglo XX. Los antecedentes están en el siglo XIX, con Comte, antes Saint-Simon y demás y tal, pero bueno, son autores muy actuales. Hay quien, por ejemplo, Weber muere en el año 20 y tantos. Es decir, que muchas de estas obras que son consideradas como clásicos, como obras históricas, son obras muy recientes. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, hay que situar todo eso en ese contexto, entender por qué surge la sociología como exigencia de las transformaciones en la sociedad industrial, que dan lugar no solamente a una problemática económica, sino también a una problemática social, lo que se llama la cuestión social, todos los problemas de articulación y de integración en la sociedad, y que eso requiere, digamos, un campo de estudio específico, que es el de la sociología, y luego, digamos, también pues se profundiza en los temas básicos, en el contenido de la sociedad, las clases sociales, los grupos primarios, las instituciones, se hace un pequeño repaso también a toda la problemática de similitudes y similitudes con otro tipo de asociaciones o formas de asociación que existen en la naturaleza, las asociaciones de invertebrados y de vertebrados, y finalmente se hace un repaso también de todo el problema metodológico. ¿Puede realmente una ciencia como la sociología funcionar con el mismo modelo que la física o que otras ciencias de lo que se llama las ciencias de naturaleza, las ciencias exactas? ¿Cuáles son las particularidades del método sociológico y cuáles son los grandes contenidos, los grandes temas de estudio? Es decir, intento ofrecer un panorama, un mapa general introductorio de la sociología. Por lo tanto, digo, son 14 temas. ¿Cómo se preparan estos temas? Uh-huh. Pues para preparar estos temas, cuyo contenido está indicado en el programa que figura en la guía del curso, que debe adquirir o que debe de tener todo alumno que empieza estos estudios, pues esto se prepara muy fácilmente. Es decir, hay un libro que se llama La explicación sociológica, una introducción a la sociología, y en el que vienen desarrollados los 14 temas del programa. Viene un desarrollo, digamos, temático amplio de cada uno de ellos, y al final vienen unas cuestiones para la reflexión y el debate. Un inventario de cuestiones. Por lo tanto, el que no quiera mayores complicaciones, el que no quiera, digamos, no tenga tiempo para otras cosas, pues se coge el libro y de manera sistemática lo va preparando, lo va estudiando. Yo creo que es importante decir desde el principio que en la preparación de esta materia se debe trabajar con el libro. Hay quien tiene la costumbre de hacerse un resumen o utilizar resúmenes que hacen compañeros de capítulos del libro, y a veces nos ha ocurrido, digamos, que utilizan pues unos apuntes de 5 folios, 6 folios, una especie de cosa esquemática, y luego concurre al examen, no puede superar satisfactoriamente el examen, y a veces nos dicen, hombre, pero es que esto no venía en mis apuntes. Digo, pero es que usted lo ha resumido mal. Sí, claro. Acostúmbrese a trabajar con el libro. Ajá. Estamos en una universidad, no estamos en una academia así de sino hay que trabajar realmente en el conjunto de toda la materia, no en un resumen que uno se hace y que piensa que ha metido o que lo ha dejado un compañero y demás y tal, que lo ha compendiado todo pues en 5 páginas, que es imposible, y por lo tanto no prepara bien las cuestiones.
Y todo eso es imposible sin una detallada lectura de los capítulos.
Claro, pues luego se puede encontrar con materias que no conoce, claro. Que no conoce absolutamente y tiene un grave problema. Bueno, esto es el modelo, digamos, para preparar la asignatura. Insisto, muy sencillo, es decir, 14 temas. Ahora exigen, el libro es un libro que tiene 500 y pico páginas, exige, digamos, una sistemática desde el principio, organizarse bien el tiempo para poder ir preparando toda la materia. Luego hay un segundo procedimiento que es el que nosotros recomendamos para aquellos que tienen posibilidad de acudir a las tutorías, que es un sistema en el que se utiliza, el libro sigue siendo el material básico, pero se utiliza un paquete complementario de materiales didácticos idóneos para preparar esta asignatura en el modelo de enseñanza a distancia, que son un programa de enseñanza asistida por ordenador, que está incluido, que se incluye ya con el propio libro, que va metido en la parte de atrás, en la solapa de atrás, dentro de una pequeña bolsa de plástico. Y luego también hay unos materiales que son unos vídeos y unas fichas temáticas. Entonces, ahí la manera de organizar la enseñanza de la asignatura es la siguiente. Es decir, acudir a la reunión con el tutor, en las horas hay una reunión a la semana, y entonces en esa reunión con el tutor, en grupos pequeños, que es lo que nosotros pedimos, y donde sea esto factible, se ve el vídeo correspondiente a cada uno de los temas. Cada uno de los 14 temas tiene un capítulo de los vídeos que no es un desarrollo sistemático como el que hay en el libro amplio, sino que es una especie de flash, de cuestiones generales sobre el libro. Entonces, a continuación, una vez que se ha visto ese capítulo del libro, que son 8 o 10 minutos de duración, el propio tutor, con unas fichas temáticas que tiene, planteando una especie de tópicos o de cuestiones para el debate, organiza un debate con los alumnos. Entonces, lo que se pide en este debate es una especie de tormenta, eso que se llama tormenta de ideas, que cada cual dé sus opiniones sobre las cuestiones que están formuladas en estas fichas temáticas, y que se haga una discusión libre, pues bueno, muchos [S2] Uh-huh. [S1] De los temas que tienen que ver con la sociología son temas de la vida cotidiana, pues que cada cual aporte sus comentarios, sus reflexiones, [S2] Uh-huh. [S1] Lo que ellos [S2] Según [S1] Piensan. [S2]
Un cambio de impresiones.
Efectivamente, y incluso que discutan entre ellos, porque el tutor no es el que tiene que hacer la discusión, sino que son los propios alumnos, a [S2] Uh-huh. [S1] Partir de lo que ellos saben, de sus lecturas, de sus conocimientos, que opinen. Entonces, el siguiente paso, una vez que se ha hecho esta discusión y se ha visto ese capítulo en el vídeo, es leerse el capítulo del libro correspondiente.
Ajá.
Donde en el capítulo del libro encontrará, porque el libro está preparado de esa manera, los argumentos y las opiniones de muchos sociólogos, de muchas personas. Es decir, que la idea nuestra no es que aquí haya un conocimiento dogmático, un dogma de fe y demás y tal, sino que presentamos pues las opiniones de muchos sociólogos, los puntos de vista, para que cada cual se forme su propio criterio de una manera abierta. Entonces, una vez que hayan leído el libro, en el libro podrán encontrar los argumentos de aquellos que han discutido, los uh-huh. argumentos y las informaciones. Entonces, la idea es luego tener una segunda sesión con el tutor y los demás alumnos, y en esa sesión pues poder cada uno, en función de sus lecturas, asentar, volver a repasar los puntos de debate, las cuestiones de debate, y volver a plantear, digamos, bueno, los argumentos. Pues alguien puede decirme, pues yo tenía razón, porque Max Weber efectivamente opinaba en el sentido que yo decía, o fulanito, o en la sociedad actual esto está cambiando. Es decir, poder encontrar argumentos y asentar así, ir asentando los conocimientos. Es decir, que lo que a nosotros nos gustaría es que muchas de las cuestiones que nosotros planteamos sean debatidas,
objeto de discusión,
de forma tal que antes de tener las respuestas, cada cual sea capaz de llegar a la formulación de las preguntas.
La verdad es que los alumnos deberían ser conscientes de la buena, de la gran posibilidad que se les ofrece.
Claro, esto es una, además es una didáctica, digamos, pues no solamente moderna, sino es una didáctica más adecuada a los tiempos.
A los
modernos.
Estudios que.
Y luego el siguiente elemento, uh-huh. el siguiente instrumento, que eso yo se lo aconsejo a todo el mundo, es un programa muy sencillo de ordenador, lo que se llama el programa de Sociólogo, uh-huh. que es un programa de ordenador también que tiene 14 temas, tantos temas como el programa, y que es son una especie de cuestionarios tipo test, en los que los alumnos pues pueden ir autocomprobando su nivel de adquisición de conocimientos. Es un programa muy sencillo, es un programa que funciona en cualquier ordenador, incluso entre los más antiguos, es disquete, el viejo disquete y demás y tal. Probablemente en próximas ediciones del libro incluiremos ya una presentación más novedosa, pero queríamos, digamos, que cualquiera que disponga en su casa, en su trabajo, o a través de un amigo, de un ordenador, por muy antiguo que sea, pudiera, digamos, trabajar con este programa de ordenador siguiendo las instrucciones y el apoyo, la tecla de apoyo, sí. Tiene todas las indicaciones, porque es muy sencillo, incluso cualquiera que no sepa informática puede trabajar con este programa.
Lo recomendamos vivamente desde aquí porque es un buen sistema de autoevaluación, sin duda.
Y además de ayuda, a mí a veces en exámenes se me ha acercado a alguna persona, incluso a personas mayores, ¿no? A decir, no, hombre, pues lo agradezco mucho el trabajo este porque me ha servido mucho. Ha servido mucho para también hay que adquirir confianza, y para adquirir confianza en uno mismo tiene que hacerlo, claro. Utilizando esto. Entonces, el programa es muy sencillo. Es decir, en cada uno de los temas del programa hay un conjunto de preguntas que aparece una detrás de otra. Entonces tiene que pinchar primero el tema primero, segundo, etcétera. No puede pasar al tema segundo hasta que domine el primero, hasta que responda bien el primero. Entonces aparecen varias preguntas con varias posibles respuestas. Si él da la respuesta correcta a esa pregunta, pasa a la siguiente pregunta, si sigue siendo correcta, termina y todas las preguntas, respuestas son correctas, acaba el tema y le aparecerá una cuestión, enhorabuena, ha respondido usted bien, pase al siguiente tema. Y puede pasar al siguiente tema. Y así sucesivamente hasta terminar los 14 temas. Cuando termine los 14 temas, lo que tiene que hacer es imprimir, saldrá un resguardo, le sale en pantalla un resguardo en el que aparecen sus datos personales, lo tiene que cumplimentar, imprimir ese resguardo y dárselo a su tutor como elemento de comprobación, que nos lo mandará con un informe de que ha asistido y que ha, digamos, desarrollado completamente esa prueba de verificación. Esto no califica, pero uh-huh. es una cosa que nosotros tenemos en cuenta a la hora de corregir los exámenes. Entonces, sin embargo, si responde incorrectamente a alguna pregunta, le aparecerá en pantalla una explicación tutorial. Es decir, le dirá, bueno, esto que usted dice puede ser importante, pero lo fundamental en esta pregunta es esto, esto, esto. Es decir, la explicación. El programa en su conjunto tiene cerca de 1000 explicaciones tutoriales, es decir, que es un repaso de muchos aspectos del libro. Si uno, esa primera vez que hace el cuestionario de un tema, lo responde con fallos, le aparecerá en pantalla regular, no sé qué, o mal, o si usted es mal, tiene que seguir estudiando y hacer otra vez el programa. Y entonces tiene que volver otra vez, le saldrán preguntas distintas, con respuestas distintas, la segunda vez, la tercera vez será parcialmente distinto, y luego hay combinaciones aleatorias. Es decir, que puede seguir trabajando con ese tema hasta que domine, digamos, las materias y lo corresponda bien y pueda pasar al siguiente. De forma, bueno, que incluso hay quien utiliza el programa respondiendo a veces rápidamente o de manera así más espontánea para tener las explicaciones tutoriales, porque le van a permitir matizar aspectos y demás. Es decir, que con este conjunto de materiales,
está claro.
Los vídeos, el libro y demás y tal, a ver, tienen un apoyo suficiente el trabajo también del tutor, pues tiene un apoyo suficiente como para preparar bien la asignatura sin y tener unas buenas cualificaciones.
Sin duda alguna. Profesor Tezanos, ¿tenemos la certeza de que todos los alumnos van a contar con profesor tutor en su centro asociado? Porque luego surgen estas pequeñas, pues yo no tenía profesor tutor. ¿Cómo está este tema? ¿Está perfectamente cubierto en los centros asociados?
Sí, yo creo que en este momento sí, en esta materia, no en todas las materias, pero en esta materia. Es decir, puede haber algún cambio en algún centro, alguna cosa. Ahora, claro, las condiciones en las que yo estamos planteando esta materia, la que estamos planteando esta materia, son las condiciones de que haya un número suficiente de tutores para hacer
para
el verdadero trabajo de tutores y trabajar en este aspecto, digamos, de trabajos pequeños y demás. Sin embargo, hay centros en los que hay muchos alumnos, en los que hay pues ciento y pico alumnos por tutor o lo que sea, y los que, bueno, pues muchas veces es difícil organizar 10 grupos de 10 alumnos para hacer esto. Entonces, claro, eso depende de las condiciones y eso depende también un poco pues de la situación económica de la UNED, que no es una universidad pues que no tiene todo el apoyo económico, toda la subvención económica que tienen las demás universidades, lo cual es una paradoja, porque claro, en una universidad que es para mucha gente que trabaja, pues debía, la verdad es que la administración debería volcarse dando más ayuda, pero tenemos menos presupuesto que otras universidades y lo intentamos hacer lo mejor que podemos con esos recursos limitados. Y además, incluso, hombre, aprovecho esta pregunta del papel de los tutores porque hay un elemento adicional. Es decir, hay un elemento adicional de trabajo que yo recomiendo a todo el que se lo pueda hacer, pero que depende de la disponibilidad de los tutores. Es decir, que solo tienen que hablar con sus tutores para ver si sus tutores están en condiciones y están dispuestos a hacer ese trabajo adicional. Y es las lecturas voluntarias. Y que en las unidades didácticas, en el programa, se les incluyen una serie de lecturas de libros. Hemos procurado buscar libros amenos, libros interesantes, que pueden hacer dos lecturas voluntarias que suben nota en la materia. Es decir, bueno, pues a veces hay gente que no se conforma con tener un 5 o un 6, sino quiere sacar más nota y quiere tener la certeza desde el principio, y puede tener ahí un procedimiento para subir nota, que es hacer estas lecturas voluntarias. La primera lectura lo tienen que hacer en el mes de diciembre, siempre buscamos aprovechando las fechas de vacaciones de Navidad o de Semana Santa para que lo puedan hacer, y es una lectura crítica de un libro, una cosa muy sencilla, que califica el propio tutor. Y el tutor, en los informes que nosotros les pedimos que nos envíen, nos manda ese informe y nos proporciona un elemento complementario que, insisto, le sirve al alumno para subir varios puntos la calificación. No sirve para aprobar al suspenso, es decir, hay que aprobar la asignatura, y ahora hablaremos de los exámenes, sí. Pero sin embargo sí le sirve para elevar ese nivel, y bueno, y eso es una cosa pues que también nosotros valoramos a la hora de corregir el examen, y le puede servir en todo su currículum, claro.
Desde luego, no nos cabe la menor duda que con este material más la bibliografía básica, los alumnos no pueden hacer más que un examen brillante. ¿A qué tipo de examen, profesor Tezano, se van a enfrentar? Muy rápidamente, porque vamos ya sobre nuestro tiempo.
El tema del examen también es muy sencillo y está muy claro, y lo tienen todo en la guía didáctica, incluso tienen los horarios en los que se van a hacer los exámenes. Es decir, lo tienes desde el principio, el día concreto y a la hora concreta que se va a hacer el examen. El examen nuestro es un examen que se puede realizar durante hora y media. El tiempo que se da para hacer este examen es hora y media. Y consiste, tiene dos partes. Una primera parte, que son un cuestionario tipo test, que se le da en una hoja de lectura óptica, y son 10 preguntas. En cada pregunta se le dan 4 posibles respuestas y tiene que dar la respuesta correcta a las 10 preguntas. De forma tal que por cada pregunta que tiene bien, puntúa más un punto, pero cada una que tiene mal, puntúa menos 0,25.
Bien, o sea, hay que tener mucho en cuenta.
Por lo tanto, si no se sabe una pregunta,
punto.
No medio punto, sino
0,25.
Sino menos. Es decir, se hace para que favorezca un poco, pero también evitar, si no se sabe muy bien una pregunta, pues no poner nada, dejarla en blanco, que no le penaliza. Pero sin embargo, si se contesta mal, tiene esa pequeña corrección. Entonces, son 10 preguntas sin gran misterio, que si se han estudiado el libro las van a poder contestar perfectamente. Esta es la primera parte. Y la segunda parte del examen es desarrollar un tema. Se le proponen dos temas. De esos dos temas, elige uno, el que domine mejor. Nada más tiene que elegir uno. Y se ponen dos, pues porque a veces hay temas que, bueno, a uno le resultan más antipáticos o lo que sea, pero tiene que tener en cuenta que tiene que conocer los dos para elegir el que mejor pueda desarrollar. Entonces, esto, bueno, pues si aproximadamente la primera parte dedica 20 o 25 minutos a contestar el test, que solamente son 10 preguntas, a la segunda puede dedicar aproximadamente una hora. Y por lo tanto, no insisto que es un método bastante fácil, claro, y que yo creo que no va a presentar mayores dificultades.
Sí, les recomendamos que se organicen desde el principio del curso y que no van a tener absolutamente ningún problema. Profesor Tezanos, pues muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de nuestro foro político y sociológico y por estas pautas de estudio acerca de sociología general. Hasta siempre, gracias.
Gracias.